o sea, quiero hacer una rectificación pequeña, yo no estoy contra las cajeras.
No, no, ni yo tampoco, pero, por supuesto.
Pero cada uno tiene que estar en su sitio. Y entonces puede ser más denigrante para esa licenciada estar de cajera, que además, como bien dice usted, está quitando el puesto a esta persona, y ella, frustrada, dice, y para esto yo he hecho una carrera. Bien, vamos a pegar un pequeño corte al tema. Usted hizo dos carreras, veterinaria y medicina. Antes hablaba del gran corazón que usted tiene. Yo creo que las dos carreras exigen efectivamente un gran corazón, porque está tratando a unos seres que yo amo mucho, como son los animales, y a las personas. Entonces habla usted del gran amor. Yo creo que una característica importante puede ser, y ahora usted me dirá por qué las eligió, es que yo creo que usted tiene un sentido del prójimo muy acentuado. Y yo siempre digo, cuando hablo del prójimo, siempre le quito la X y le pongo la J, y digo, ¿quién es tu prójimo? Tu próximo, el más próximo, el que más está cerca. Yo creo que usted buscó a dos carreras, dos carreras que dijese estar más cerca de él, de ese prójimo o próximo.
Pues fíjate, Agustín, a mí me empezaron a gustar mucho las ciencias naturales. Yo soy del bachiller antiguo. Tuve un grandísimo profesor de ciencias naturales en segundo de bachiller, que ya murió hace años, y luego tuve otro magnífico profesor en el colegio en quinto de bachiller, que fue la persona que me hizo amar absolutamente las ciencias naturales y la biología. Él es, y me va a permitir que lo nombre, es Sebastián Guardiola, que ya está jubilado, pero él fue la persona que me hizo amar tanto todos los temas relacionados con la vida. Y bueno, estudié medicina porque tenía y sigo teniendo una gran curiosidad por conocer cómo somos cuando estamos bien y cómo somos cuando no estamos tan bien. Eso fue lo que me hizo estudiar medicina, y estudié veterinaria porque me gustan mucho los animales. Nunca ejercí la carrera de veterinaria, aunque sí he de decirte que tengo en casa 4 gatos y un perro, y que, bueno, me encantan los animales. Yo creo que ocuparte, como tú bien decías, del próximo, que es el prójimo.
Efectivamente. Yo me acuerdo que dos alumnos míos, que fueron dos grandes periodistas, uno murió, Antonio Herrero y Luis Herrero, y entonces yo le estaba dando una clase más bien de información que otra cosa, y dividía la clase en dos partes, había dos partes, y una estaba Luis Herrero y otra Antonio Herrero, y los dos se separaban nada más casi por un brazo. Y cuando yo empecé a darle la clase, pues Antonio Herrero, que era muy duro, muy gran persona, pero muy duro, me dijo: usted está hablando de muchas cosas, pero no lo saben, era cuando la guerra del Vietnam, pero la guerra del Vietnam usted no dice nada, que no venía a cuento para nada y tal. Y dije, ¿la guerra del Vietnam? Ah, sí, ah, bueno, pero nada, pues yo, primero voy a decir una cosa y luego hablamos de la guerra del Vietnam. Y dije yo, vamos a ver, ¿usted conoce al que estaba a su lado? Bueno, mucho, los padres se conocen, un poco, el padre es fiscal y el padre es periodista, pero no mucho. Y le dije, ¿quieres hacer un favor? ¿Quieres estirar la mano? La mano, le dio el amor. Deja la mano ahí, le dije. Y ahora, Luis, estira la mano. Tira la mano y la puso en el hombre. Y los dos acabaron. Y dije, mira, usted está preocupado por los vietnamitas, lo que pasa en Vietnam. Y a lo mejor usted me acaba de decir que no conoce de nada al que está a su lado, que además los dos son guerreros. Y ese es el más próximo que usted tiene. Y ese es su prójimo. Si usted se preocupa por él, seguro que resolvemos también la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque la idea de la gente es que el que está al lado no es como un ente abstracto al cual no hay que dar cuenta. Y ese amor que usted tiene a las cosas, a los perros, a las personas, pues lleva a eso, a amarles, a quererles.
Y a valorarlos.
Y a valorarlos, que sí. es la parte más importante de las cosas que nosotros debemos hacer siempre de la gente, ¿no? Bien, la otra cosa. Usted, Elche, que además una de las cosas que me enseñó la universidad a mí, porque me enseñó más en cosas humanas aún, más que incluso de mi propia carrera, pues me enseñó a una cosa y decir, pero vamos a ver, yo vengo de Madrid, estoy aquí, Elche está a 40 o a 30 grados de Alicante, Alicante está aquí, pero ¿cómo estas ciudades están tan separadas y tal? Bueno, dije, bueno, pasa como Vigo y Pontevedra, decía yo, o Coruña y Santiago, pues esas cosas así. Y dije, sí, pero cuando fui conociendo más, dije yo, pero vamos a ver, resulta que un día me invitan a mí al Misteri de Elche, y bueno, y yo creí, no sé si estaba en el cielo o dónde estaba, yo me transformé, me quedé allí y con el calor que hacía, sin embargo, no sudaba. Entonces pregunté a mis amigos aquí en Alicante, y dijo, oye, no me dijisteis nada del Misteri de Elche. Ah, pues que nunca hemos ido al Misteri de Elche. Sí. Y dice, pero ¿cómo nunca habéis ido al Misteri de Elche? Pero ya por un tema educativo, artístico y de interés. Pues ese Elche donde usted nació, con 2 años y medio, fue allí a su colegio y se ha encontrado su profesora con 90 años. ¿Y qué representa Elche en su vida? Y además, seguro que usted ama Elche, ama Alicante, que es donde vive ahora, y ama a toda la provincia y ama a todo el mundo. Es como yo. Yo he estado 15 años en Orihuela y quiero Orihuela muchísimo. ¿Por qué? Porque para conocer un sitio hay que estar metido en él.
Claro.
Metido en él. Entonces, pues, Elche,
mi Elche. ¿Qué? Pues Elche es uno de esos pocos lugares del mundo que tienen el privilegio de tener dos patrimonios de la humanidad. Uno es el Misteri y el otro es el Palmeral, y desde luego cualquiera de los dos deja con la boca abierta a quien lo está viendo. Y además es una ciudad con una cultura pues milenaria, bimilenaria ya. Eso quiere decir que ahí hemos sido capaces de convivir durante muchos años y de conservar todo aquello que las generaciones anteriores nos han ido dejando. Por eso tenemos ahora vivo el Misteri y por eso tenemos ahora vivo el Palmeral. ¿Qué significa Elche para mí? Pues para mí es un orgullo ser ilicitana. Para mí Elche significa, como le decía al principio, ese lugar bueno, que me ha visto nacer, que me ha visto crecer y que, bueno, en el que ahora mismo estoy trabajando, a pesar de que vivo en Alicante. Y yo creo que los ilicitanos tenemos una forma de ser bueno, un tanto especial. Yo creo que somos gente emprendedora, somos gente hecha para adelante, como decimos coloquialmente, ¿no? Capaces de superar las cosas, como lo hemos demostrado a lo largo de muchos años, con otras crisis. En esta yo creo que también saldremos adelante, porque tenemos un sentido unitario importante. En Elche yo creo que cuando hacemos algo lo hacemos todos juntos y a la vez, y eso es importante a la hora de salir de una situación buena o mala, o de disfrutar de una situación, en fin, la que sea, ¿no? Esto yo creo que es diferente, la forma de ser del alicantino de Alicante es diferente, probablemente pues porque no tiene ese legado ancestral casi, ¿no?, que tenemos en Elche, y porque también es una ciudad que está mucho más volcada a otro tipo de servicios como el turismo, ¿no? Aunque ahora también Elche está despuntando en ese sentido, sí, mucho. Yo creo que Elche es una ciudad con un gran potencial turístico que hay que descubrir. Elche tiene casi 9 kilómetros de playa, la mayoría virgen de playa.
Y creo es una maravilla.
Y eso hay que descubrir, su turismo de sol y playa, su turismo cultural. En fin, ahí tenemos muchas cosas. Y el Misteri, pues Agustín, yo creo que es el único lugar del mundo donde uno puede decir, sin que nadie se asuste, me voy al cielo, uh-huh. O donde uno se encuentre por la calle a la Virgen María o a un apóstol, y te lo encuentras, y es algo natural que todos hemos vivido. El Misteri es algo grande porque significa que hemos sido capaces de preservar un legado cultural a través de los siglos, y eso es muy importante.
Yo además, que una de las últimas veces que fui a la iglesia, a Santa María.
Santa María, sí, la Basílica.
Me acuerdo que fui porque se había muerto un hermano de usted.
Mi hermano, sí.
Y yo, que me sentí bastante adelante, pues cuando levanto la cabeza y veo todo lo que veo encima de mí, digo yo, Agustín, aparte del Misteri, es que esto es el Misteri. Esto es el Misteri, porque ves bajar de allí esa maravilla de cúpula que hay allí,
sí.
que te hace sentir la prueba que yo he ido ya 4 veces al Misteri, porque cada vez es distinto.
Es que además, fíjate, Agustín, la iglesia, la Basílica de Santa María, se ha construido al revés que todas las iglesias. Y me explico, en todas las iglesias lo primero que se construía era el altar mayor para poder dar servicio a la comunidad. Y en esta no, aquí se empezó por la fachada principal de la iglesia y lo último que se hizo pues fue el crucero y el altar mayor. ¿Por qué? Pues porque había que seguir representando el misterio. Y entonces, por ese motivo, había que terminar toda la parte anterior de la iglesia y se formó la cúpula, que era la segunda cúpula que se hizo en Santa María, se trasladó el cielo a esa cúpula por ese motivo. De hecho, si te fijas en Santa María, hay balcones, cosa que no es normal, que no es habitual en ninguna iglesia, pero esos balcones están hechos precisamente para que la gente pueda ver el misterio. O sea que estamos ante una construcción que se hizo durante un tiempo largo de años, un tiempo prolongado de años, con un objetivo, que era terminar cuanto antes para ver y presenciar el misterio.
Yo hace poco estuve comiendo en un pueblo cerca de por aquí, arriba, de Caracol, y me dice, oye, ¿quieres venirte el domingo a Elche, que hemos contratado un balcón para ver la mascleta? Y dijo, ah, vosotros que estáis tan lejos de Elche, bajáis. Y dice, bueno, Agustín, ¿tú nunca has estado en la mascleta? Y dice, no, en el misterio sí, pero en Elche. Y dice, bueno, Agustín, pero ¿tú es qué? ¿Tú no has visto cosas más importantes en Elche? Y dice, pues de verdad es que no. Y dice, pues mira, te voy a invitar. Y dice, pero vamos a ver, ¿pero tienes una casa allí o qué? No, la gente alquila. ¿Eh? Por eso cuando hablaba de la tercera pata de los ilicitanos, el emprendedores.
Sí, sí.
Dice, yo le dije una vez a un empresario, si algo de la ley de emprendedores falla es porque no habéis tenido en cuenta a Elche.
Bueno, sí.
De cómo la gente, que no es de Alicante, pero sí es alrededor de Alicante, cómo disfrutan de Elche.
Sí.
Entonces, a mí eso me emocionó, porque, hombre, son muchos años también estando allí en Elche, y quiero, bueno, yo como gallego quiero a todo el mundo, porque tenemos un espíritu muy abierto, ¿no? Pero, tanto así que llegué a decir una vez en la televisión, me parece que fue, en un programa mío, yo iba a decir que Alicante tenía que ser la capital administrativa, y Elche tenía que ser la capital. Pero además sin ofender a nadie. O sea, quiero decir, ¿por qué? Bueno. Porque en Elche están el capital, o el futuro capital, o el capital que fue, está realmente en Elche. Pero no quiero hacer una distinción. Oye, Elche una cosa, Alicante otra. No, somos todos una unidad importante.
Deberíamos ser capaces de vertebrarnos como un motor.
Bueno, es como cuando la lucha que hablábamos al principio de la creación de la Universidad de Elche. Yo de las cosas que más me chocaban desde el punto de vista periodístico en aquel momento, que estaba en un programa en la COPE, era que profesores de la Universidad de Alicante, bueno, la lucha era atroz, era una cosa tremenda. Y dice, pero vamos a ver, ¿es porque es Elche y por eso no queréis que esté allí? No, mira, no sigues por ese camino, que no tiene nada que ver y tal. Y dice, mira, a lo que más podíamos llegar es que allí se creara un college. Ah, muy bien, o sea, un college, perfecto. Bien, o sea, que yo creo que se tiene que vertebrar toda.
Todos.
Y la potencialidad que tiene Elche junto con la de Alicante, yo creo que es beneficioso para toda la entera de la provincia.
Por supuesto, ya te decía que es que los perfiles de las dos ciudades son distintos y también son distintos los perfiles de sus habitantes, pero esa riqueza, esa diversidad es lo que hace grande a un pueblo. Es lo que hace grande un pueblo, que seamos capaces de aprovechar todos nuestros recursos humanos y materiales y unirnos en como un motor único de la provincia, pero no solamente Alicante y Elche, que son efectivamente las que más pueden tirar de ese carro, ¿no? También tenemos grandes ciudades dentro de la provincia que pueden de alguna manera acompañar en ese camino. Pero fíjate que es que Elche tiene además una historia de tolerancia y de convivencia a lo largo de los siglos, porque por Elche han pasado tantísimas civilizaciones. No hemos hablado de la Dama de Elche, bueno, no hemos hablado de los íberos, cartagineses, romanos, íberos, musulmanes.
A través de la Dama de Elche.
Sí.
Que además siempre todas las fotografías que manda, a su lado siempre está la Dama de Elche.
Sí, sí, sí. La Dama de Elche es un icono cultural
impresionante
de la ciudad. Y bueno, precisamente sabe que hay una iniciativa que surge hace unos meses de la Real Orden de la Dama de Elche junto con el Ayuntamiento, en el que se pide pues que al menos temporalmente vuelva el busto a la ciudad. Uh-huh. hace ya 116 años que se descubrió, este año ha sido su 116 aniversario de descubrimiento, y sabe que en el mismo año que se descubrió, pues fue vendida a Francia y estuvo en el Louvre hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial, en el año 41. O sea, vaciaron todos los museos de la zona, el Louvre fue uno de ellos, y todo lo que allí había metido pues lo llevaron hacia el sur de Francia para proteger todo el patrimonio que había. Y en ese tiempo pues hubo unas negociaciones con España y se consiguió que la dama volviese de nuevo, con un trueque que se hizo de obras de arte, a ser propiedad de nuestro país, patrimonio nuestro, de los españoles. Pero está en el Museo Arqueológico Nacional y solamente ha venido a Elche en dos ocasiones. La última fue en 2006. Bueno, pues le vengo a contar todo esto por esa iniciativa que ha surgido. Bueno, está vertebrada por la Real Orden de la Dama y por el Ayuntamiento de la ciudad, pero es una iniciativa popular a la que se ha unido la Universidad Miguel Hernández institucionalmente. Lo aprobamos en nuestro Consejo de Gobierno de anteayer. Nosotros queremos estar cerca de nuestros conciudadanos y queremos mantener vínculos afectivos, culturales, empresariales y de todo tipo, porque creo que cuanto más hablemos, más nos conoceremos y más avanzaremos.
Perfecto. Además, incluso me ha descubierto una cosa, la gran relación que tiene con toda la sociedad de la Vega Baja la Universidad Miguel Hernández, sino que además hasta en el tema deportivo, me acabo de descubrir hoy, a raíz del follón del Madrid con el Hércules, con el Elche, la gran relación que tiene nuestra universidad con cuestiones deportivas a través del conjunto del Elche.
Pues así es, Agustín. La verdad es que tenemos un magnífico equipo de investigadores en deporte. Tenemos un magnífico centro de investigación deportiva.
¿Pero qué no tiene de magnífico la Universidad de Miguel Hernández?
Es que
si
lo
tiene
digo,
todo.
Tenemos cosas mejores y cosas no tan mejores. Pero en este caso te voy a dar un dato que verás que efectivamente apoya lo que estoy diciendo. Cerca del 40% de todas las publicaciones que se hacen en España sobre deporte provienen de la Universidad Miguel Hernández. Fíjate, si hay facultades de Ciencias de Educación Física y Deporte, pero casi el 40% provienen de nuestra universidad. Y el año pasado firmamos un convenio por dos temporadas con el Elche Club de Fútbol, y bueno, allí les estamos preparando en un programa de alto rendimiento deportivo y en un programa de prevención de lesiones. O sea que nuestro granito de arena sí aportamos el año pasado a la subida del Elche a la primera división. Por ese motivo, ellos llevan nuestro logo como universidad en la manga izquierda de la equipación que llevan cuando juegan y fuera. Y bueno, seguimos colaborando este año. De hecho, todas las pruebas físicas las hemos hecho en la universidad, de toda la nueva plantilla. Y tenemos una vinculación muy grande con el mundo del deporte, pero no solamente con el Elche Club de Fútbol, también trabajábamos y seguimos trabajando con Rafa Benítez, sabes que es doctor, él es doctor honoris causa por nuestra universidad, y ya cuando estaba entrenando al Liverpool empezó esa relación, quizá mucho antes, cuando estaba en Extremadura, pero bueno, le hemos seguido cuando ha sido entrenador del Liverpool y del Ajax. Y luego, pues por poner ejemplos de otros deportistas, pues hemos recuperado al tenista Ferrer, que sabes que tuvo una tremenda lesión, lo hemos recuperado y bueno, ahí lo tenemos, está jugando finales a un nivel pues altísimo, ¿no? Y también pues en competición deportiva del mundo de las motos, de vela, en fin, estamos muy cerca del deporte porque el deporte debe formar parte de la cultura social. Y yo creo que la universidad tiene una responsabilidad muy grande en transmitir esa imagen de que el deporte debe acompañarnos.
Muy bien, tenemos una gran universidad en la Comunidad Valenciana, que es la UMH. Pero como decían los gitanos, es que nosotros no queremos nuestros hijos con buenos principios, queremos los finales. Pues nosotros estamos demostrando que los finales son importantes. Volvamos a las universidades. ¿Deben ser más libres las universidades, ser menos cotos cerrados? Incluso a veces hay universidades que rayan en la endogamia, según mi visión, ¿no? ¿No sería importante por ejemplo, incluso con la elección de los doctores, que se volcasen más doctores, quiero decir, incluso a los doctores honoris causa, que es un acto importante que la universidad hace distinguiendo a una persona, que se volcase más con más universitarios, con más intelectuales, con más investigadores aún, sin tener en cuenta los aspectos económicos, porque la universidad, aunque yo hablo de endogamia y todo, la universidad es ciencia, la universidad es academia. Por ejemplo, a mí me encantaba cuando mis alumnos me llamaban maestro, y yo disfrutaba con esa palabra de maestro, pues la universidad es maestro de muchísima gente. Entonces yo creo que se debe de cuidar muchísimo más a la hora de la elección de la gente que enseña. La universidad es un nivel superior, por eso dije antes que no todo el mundo puede llegar a la universidad, no porque se desprecie a los que no pueden llegar, pero es que no se puede llegar. Yo puedo querer ser médico, pero no tengo facultad, ni yo podía ser matemático, aunque dábamos muchas matemáticas en economía, pero no puede ser. Entonces, que se debía de controlar muchísimo más, tanto profesorado como doctores en la universidad, y sobre todo los doctores causa, y no me refiero por ninguno en concreto.
Pues bastante de acuerdo con todo lo que ha comentado. A ver, la palabra universidad es muy parecida a universalidad. Es aquel lugar donde caben pues todas las ideas, todos los diálogos, todas las construcciones. Es una casa amplia donde debe caber todo eso, y para que todo eso pueda estar ahí necesita de otra palabra que debe siempre acompañarla, que es libertad. Esas dos deben estar siempre, siempre unidas. Libertad para autogestionarse de alguna manera, para elegir quiénes son sus profesores, para elegir cuáles son sus normativas, para, en definitiva, poder desarrollar lo que se llama la autonomía universitaria, que no existe, porque estamos regulados absolutamente por el exterior. Entonces nosotros no podemos marcar nuestro propio rumbo, porque estamos excesivamente regulados, y siempre desde fuera. A la hora de poder elegir a nuestros profesores, pues tenemos unas normativas que se nos marcan a nivel nacional, y de ellas no nos podemos salir. No podemos elegir esa universalidad en libertad, que yo creo que es la absolutamente necesaria.
Es que me están avisando que faltan 4 minutos.
¿4 minutos?
¿Pero esto qué es? Pero que sí, necesitamos una hora más, por lo menos.
Necesitamos una hora más, es cierto.
Sí. No, que efectivamente que la universidad está demasiado encorsetada.
Demasiado.
Por reglas.
Demasiado encorsetada. Yo creo que la universidad, lo primero que tenemos es que no tener tanta regulación, desde luego ninguna externa, o sea, no tanta regulación externa, que lo que nos hace es pues encorsetarnos, limitarnos y quitarnos nuestra propia autonomía de gestión, que yo creo que la universidad debe tenerla como tal, para poder elegir todas esas cosas, ¿no? Por supuesto, en colaboración y en estrecha relación con todo su entorno. Pero lo que no puede ser es que se nos estén cambiando las leyes que gobiernan las universidades pues cada 3x2. Y cuando digo las leyes que regulan a las universidades, me estoy refiriendo a todas, incluidas a las de contratación de profesorado, o a las leyes a la gobernanza de la propia universidad.
Y además, otro aspecto importante es la libertad económica de la propia. O sea, quiere decir que hay unos presupuestos, efectivamente, todavía hay unas situaciones, una cosa de crisis y tal, pero que la universidad pueda valerse también con desenvolverse desde el punto de vista económico como otras cosas que la propia universidad puede estar buscando. O sea,
por supuesto.
Hacer cursos a las personas es malo, y a la universidad muchísimo,
muchísimo
peor.
Porque sí.
Donde debe de elegir.
Va en contra del espíritu universitario,
efectivamente,
Agustín.
Efectivamente. Dos últimas cosas, entonces. Primero, un titular para el sistema educativo y para los alumnos, que haga un pequeño titular de cierre. Y la segunda es que mientras no vea que Elche la elija usted como la ilicitana predilecta, hundiré yo a Elche. Me haré del Real Madrid para que le pite más penaltis a los pobrecillos.
Ay, Agustín, pues muchas gracias. Bueno, evidentemente eso no depende de mí, que la ciudad tome una decisión en ese sentido siempre sería un orgullo y bueno, siempre sería un honor absoluto para la persona que pueda ser designada como, como hijo predilecto de la ciudad, pero eso ya te digo que es algo que no creo que yo vea.
Hombre,
porque
si no
hay mucha gente,
la excelencia, si no se tiene no, en cuenta la excelencia,
hay mucha
lo pueden
gente
hacer.
Que lo, no, hay mucha gente que lo merece. Y en cualquier caso yo te agradezco que pienses
pero
que
como
yo
María Teresa no.
Bueno,
Mercedes Alonso, como no la hagas antes de acabar el mandato, te echamos y te expulsamos de alcaldesa. Un titular.
Bueno, un titular. El titular yo creo que tiene que ir en la línea de la libertad, que es lo que hemos estado hablando. La educación tiene que ser libre y la universidad tiene que ser libre, porque si la universidad no lo es, no podemos educar en libertad.
Efectivamente. Ya sabe que el lema de mi programa es que todo el mundo puede venir aquí siempre que exija que la libertad esté por encima de
por
todo.
Encima de
y
todo.
La defensa de la sociedad civil. Si esas dos reglas cumplen, mi programa está abierto a todo el mundo. Pues doña María Teresa, le agradezco horrores. Ya sabe que me tiene a su entera disposición del punto de vista, bueno, de cualquier punto de vista, pero sobre todo del punto de vista periodístico, porque creo que es una figura importantísima y tenemos la suerte en esta comunidad de tener a gente tan importante como usted.
Pues yo, muchas gracias, Agustín. Importante no lo sé, pero que lo hago con mucha ilusión, sin ninguna duda. Y encantada de haber estado aquí con vosotros.
Pues nada, ya sabe que aquí tiene un sitio, tanto en los debates como sea, y mi universidad puede utilizar a Es Radio como si fuera su propia radio.
Pues muchas gracias.
Buenas noches y muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias nuevamente a doña María Teresa, nuestra gran rectora, bueno, rectora, futura rectora, pero vicerrectora en la actualidad. Muchas gracias y buenas noches.
Es Radio.